ships on vigor of the waves of scam and barren summit to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32. Cumplimos el capítulo 248, el 106 de esta temporada, con ganas, con deseos de que quienes participen hoy lo hagan con la sensibilidad, con la firmeza, con la crítica, pero también con la comprensión de la situación de los tiempos y que expongan, como siempre, sus ideas para que las podamos debatir. Y quienes nos escuchan, tanto en directo como después en los podcasts, porque esto está hecho precisamente para escucharse con tranquilidad y luego por la noche o por la mañana o de madrugada, pues puedan también disfrutar y, en cualquier caso, expresar a través de las redes sociales su opinión sobre lo que cada uno de los que estamos aquí hayamos comentado. Hoy estamos esperando a Salvador Asensio, además lo he visto hace muy poco, para que nos hable de la situación del Real Zaragoza. No sé si me oís o no me oís, no sé qué está pasando ahora mismo. Vamos a ver si podemos solucionar el problema y os voy a ir dando paso para ver si me escucháis. Andrés, ¿me escuchas?
Hola, Paco, sí, perfectamente.
Vale. Fernando, ¿me escuchas ya?
¿A mí me oís?
A ti te escuchamos, ¿sí? Pues tendrás que salir y volver a entrar otra vez, pero si no me oyes es como si te digo misa. Almudena, ¿estás ahí?
Sí, yo os oigo perfectamente.
Perfectamente. Bueno, pues le voy a decir a Fernando por WhatsApp que salga y entre de nuevo. ¿Cómo me gustan estas cosas que uno tiene ya preparadas y que posteriormente por este cambio de circunstancias y de situación hacen que tengas que cambiar? Bueno, como les decía, vamos a estar, ya lo han oído, Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Almudena Sopeña para hablar de todo esto que estamos experimentando, ¿no? A ver, solicitud, Fernando de nuevo. Ya les he dicho muchas veces que con las derrotas del Real Zaragoza y las importantes, tanto las redes sociales del equipo zaragozano como los medios vinculados al Real Zaragoza no dicen absolutamente nada. Fíjense, la última noticia subida a Twitter, a X del Real Zaragoza, es de hace 22 horas. Es una fotografía muy bonita en tonos rojizos, donde pone jamás se rendirá esta hinchada. Y luego nos ponen también la agenda de la semana, que la dijimos ayer. Y lo último que hay es unas declaraciones de 20 segundos de Víctor Fernández, es decir, no dan ni la rueda de prensa completa. Esto es lo del Real Zaragoza. En cuanto al Heraldo de Aragón, dice un plan independiente, mejor dicho, un plan dependiente de la salvación del Real Zaragoza. Vamos a ver si lo encontramos ahora otra vez. La demora de la permanencia tiene paralizado el proyecto deportivo de un club en el que la continuidad de Víctor Fernández como entrenador aún no está confirmada y en el que no se descarta una posible salida de Juan Carlos Cordero. Es decir, todo puede pasar a estas alturas. Una segunda noticia que dice la hora de Alberto Vaquero en el Real Zaragoza. El centrocampista del Deportivo Aragón, que completó un partido sensacional el pasado domingo en la Romareda frente al Pontevedra, alternativa para suplir al sancionado Toni Moya. Y luego dice el peor Real Zaragoza de la historia moderna. Y comenta rápidamente que la proyección de puntos del equipo aragonés es la más baja de su actual ciclo de 11 temporadas en segunda división y apunta a no llegar a 50. Nunca había sumado tan pocos puntos, 46, a solo 3 jornadas del final. Una segunda noticia, o una tercera noticia, que ya la acabamos de leer, y nos vamos ya al periódico de Aragón, que dice la condena de la salvación del Real Zaragoza. Y dice así: El Real Zaragoza llega a la antepenúltima jornada sin haberse asegurado permanencia por cuarta temporada consecutiva. La situación se ha repetido en más de la mitad de las campañas, 6 de 11 desde el último descenso. Pasamos a otra noticia. El Tenerife admite que Michael Mesa es un deseo bastante alejado de la realidad en estos momentos. José Miguel Garrido, máximo accionista del club canario, reconoce que el regreso del mediopunta a la isla es difícil. Michael tiene contrato con el Zaragoza, un club amigo, y eso es más importante que la voluntad de las dos partes. Más cosas que dicen, para terminar, la tierra quemada del Zaragoza 22-24 y las semillas del Zaragoza 24-25. Los dos primeros años de la actual propiedad en el Real Zaragoza han sido desastrosos desde el punto de vista deportivo. Ahora mismo todo es tierra quemada y varias piras arderán este verano. De esta manera, a tanta decepción sobre el césped, la SAD ha sembrado buenas semillas financieras, societarias e institucionales junto a las mobiliarias. El proyecto 24-25 del club tendrá potencia económica y volverá a ser de ascenso. Ya lo escuchan ustedes, una de cal y una de arena, ¿verdad? En los dos periódicos que también se imprimen y que se venden en nuestra ciudad. Que si sí, que si no, que si vamos, que si no vamos, que si uno está cerca, que si otro está lejos, que si las cosas van bien, que si las cosas van bien pero podían ir mejor, que las cosas no van en absoluto pero van a ir. ¿Qué quieren que les diga? Vamos ya a establecer comunicación con nuestros diferentes compañeros. Todavía no está Salvador Asensio, pero esperemos que llegue en tan solo un momento. O sea que vamos enseguida ya. Y empezamos en este comienzo que ha sido absolutamente demencial. Pero bueno, oye, es lo que hay y además siempre es mucho más divertido, ¿no? Yo soy enemigo de la perfección. Me encanta la imperfección, me encantan los errores sobre la marcha, me encanta que se vayan solucionando los problemas, que parezca que la meta está muy lejana y que al final, aunque sea a cuatro patas como un cerdo, lleguemos a atravesar la meta. Laura Ferrer, perdón, Salvador Asensio, no está tampoco. Andrea Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo estoy, hola, buenas tardes, Paco. Paco, ya he vuelto.
Que sí, que ya lo sé, que ya lo sé.
Vale, vale.
Sé, que lo sé, que lo sé. Que primero va Andrés. ¿Qué tal, cómo estás, Andrés?
Pues bien, enfadado por lo del otro día, pero bueno, bien. Y teniendo en cuenta que en Zaragoza, pues todos esperábamos que esta agonía de la permanencia se hubiera terminado antes, pero hay que seguir esperando a pesar de que el Zaragoza lo tiene muy bien y que evidentemente soy de los que piensan, ya lo habíamos comentado con Fernando hace ya muchos programas, que este año no iban a hacer falta los 50 puntos y por eso yo me imagino que al final no va a haber problemas y que el Zaragoza conseguirá la permanencia, aunque sea con más agonía de la que teníamos prevista.
Bueno, hablaremos de muchas situaciones que se han producido y que se pueden producir en el Real Zaragoza. Entraremos a valorar también algo del partido del domingo, pero tenemos ya a Salvador Asensio. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes. He entrado, he salido, he apagado el teléfono, lo he vuelto a encender y finalmente, oh milagro, aquí estamos.
Bueno, pues no está mal porque a mí se me han ido también varias circunstancias. Fernando Muñoz ha entrado diciendo se me oye cuando yo estaba intentando hacer una improvisación en el comienzo de este espacio y entonces he ido todo a tomar por el culo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo por eso decía que a mí me gustan las improvisaciones, las incorrecciones y sobre todo esta especie como de desidación que se puede tener, ¿no?
Entonces, efectivamente. Bueno, ¿qué? Dime.
¿Qué? Eso. No, eso te iba a preguntar. ¿Qué cuerpo llevas?
Ice. Es que un árbitro que ya se llama Ice y que luego resulta que ese acojor que le han zarandeado el coche y ha tenido algún desperfecto, Ice, y luego hace lo que hace en el campo de fútbol, pues Ice, y ahí estamos. O sea que yo estoy de acuerdo, vamos a ver si nos entendemos todos, que aquí quien quiere lo interpreta todo como le pasa por allí. Estoy de acuerdo que el Zaragoza no mereció perder, punto primero. Estoy de acuerdo que el Zaragoza hizo un muy buen primer tiempo. Estamos de acuerdo que no metemos gol y que fallamos ocasiones de gol, correcto. Pero lo que no admito es que el juez, el que teóricamente tiene que impartir justicia, se declare hacia un bando o hacia otro, en este caso hacia el conjunto betense, porque desde el primer momento se le vio la tendencia con Mourinho, la carretilla que le hacen a Grau, que hasta le levantan los pies para quitarle el balón y no pitan ni falta, la protesta entonces de Moya, que dice que le saca una tarjeta amarilla, la improcedente segunda tarjeta amarilla, la expulsión con roja que nos deja con 10 y a partir de ese momento le pone en bandeja las posibilidades al Oviedo. Chico, es que son ya tantas veces, tantas historias y tantos partidos que había, me repugna el estamento arbitral. Y lo siento, porque alguno se puede sentir ofendido, me da igual.
Pues efectivamente, más claro no se puede decir, más alto posiblemente. Y la situación es la que hay, creo que la compartimos más o menos todos. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fernando.
Estoy.
Ah, alabado sea Dios. ¿Estás como escondido o qué?
No, es que bueno, algún día te lo contaré, es que me han pasado muchas cosas en poco rato.
Vale.
Estoy plenamente de acuerdo con Salvador en lo del arbitraje extraño, vamos a dejarlo ahí, pero tampoco podemos olvidarnos de el resto de cosas que hicimos mal. Ya no es que no tengamos goleadores que hagan gol, que no los tenemos, que es una plantilla, claro, porque es que el otro día se levantó mucho revuelo y polvareda cuando Víctor dijo que él no haría la plantilla igual, y leí, no, pues hombre, él hizo una que luego nos subió a primera, o hizo una que nos bajó, pero es que claro, una plantilla que tiene 4 porteros, a partir de ahí ya cualquier otra cosa normal no va a ser. Y si a eso le añadimos que luego, tanto el otro día como el partido anterior, pues yo desconozco qué hace Belsué, David Navarro, Javi Suárez, Andrés Subieto y el Susun Corda, porque cuando se sientan ahí es como si vinieran de excursión de un colegio y nadie le dice, oye Víctor, escucha, que si vas a quitar al Iso porque está cansado, que ha estado entrenando con la selección española, que estamos como para dejar jugadores para que vayan a entrenar con la selección española, pero bueno, eso ya viene, eso ya es otro apartado. Pero claro, si te llevas a Cuenca y se lo quitas a Emilio Larraz, quitas al Iso, pon a Cuenca. Pero claro, si quitas al Iso y quitas a Zon y sacas al señor Valera, voy a ser muy respetuoso por el respeto que te tengo, no me voy a pasar 3 pueblos, y luego sale una persona mayor que se supone que jugó de delantero en el equipo rival, pues claro, entre los dos el equipo poco a poco se fue yendo para abajo y acabamos defendiendo detrás de la portería, no es que delante, no, detrás acabamos ya.
No te metas con los... Espera, que vamos a presentar a Almudena, porque si no, no va a hablar, porque no está tan acostumbrada a entrar como vosotros, ¿no?
Y ya es que estos dos son...
Sí? Por eso. Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como te decía antes, pues mal. No vamos a engañarnos, ¿no? Creo que se está haciendo la temporada más larga del Real Zaragoza que yo he vivido desde hace ni recuerdo. Quedan 3 partidos y parece que queda toda una vida. Yo estoy de acuerdo con Salvador en todo lo que ha dicho. Es verdad que bueno, el equipo no merece perder, pero tampoco merece ganar. Es verdad que, bueno, que Aisre es un sospechoso habitual y es un reincidente con nosotros. O sea, que yo tampoco esperaba... Que el arbitraje fuera correcto, ya no digo bueno, sino simplemente correcto. Para hablar un poco en orden cronológico, lo que habéis hablado, no sé si ha sido Andrés o ha sido Salvador, no lo sé. ¿Quién ha dicho, Fernando? Ha dicho que Víctor dice en la rueda de prensa del viernes o del sábado, no recuerdo, que bueno, que esa plantilla él no la hubiera confeccionado así. Estando completamente de acuerdo con Víctor, creo que para lo que nos queda no es el momento de hacer ese tipo de declaraciones. Si tenemos una guerra con Cordero, que la tengan internamente, pero que no se haga público, que no tiremos, no empecemos a tirar de las cuerdas, porque creo que ahora el momento no es de tirar de las cuerdas, sino de estar todos unidos. Y si luego, cuando estemos sábado, nos queremos tirar los trastos a la cabeza, ya no hay problema. Yo el domingo por la mañana estuve viendo al Deportivo Aragón. Además, tuve la suerte de estar acreditada, porque sabéis que me gusta mucho hacer fotos y era la primera vez que estaba allí. El Deportivo Aragón se enfrentó con muchas bajas, entre ellas efectivamente la de Cuenca, como bien decías, Fernando, a un equipo que era bastante, bueno, es un equipo, el Pontevedra, que está hecho para ascender. es su proyecto de este año, que es superior al Deportivo Aragón, pero el Deportivo Aragón le dio la vuelta al partido y con ese hambre, esas ganas, esa intensidad y ese creer en sí mismos que han tenido durante toda la temporada bajo la dirección de Emilio Larraz, pues le dieron la vuelta al partido y ganaron 2-1 al Pontevedra. A mí muchas veces me gustaría que ese hambre, esas ganas y todo eso que veo en el Deportivo Aragón prácticamente todas las semanas, verlo en el primer equipo. Y yo no veo ese equipo, ese bloque, ese todos juntos, esas ganas, esa intención, somos el Real Zaragoza, y no lo veo desde el principio de temporada. Por eso, la plantilla de Cordero puede que sea buena, yo ya no lo sé, cada día sé menos de fútbol, pero desde luego equipo no hay bloque. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo, Fernando, para mí el cambio era evidentemente Cuenca, y yo de lo poco que sé de fútbol creo que ahí Víctor también se equivoca. Una última cosa que sí que sobre lo que estoy bastante enfadada, y que ayer cuando lo vi, pues es ese tuit del Real Zaragoza en el que dice jamás se rendirá esta hinchada, con una foto de un recibimiento en el fondo. Yo creo que los únicos que no se han rendido nunca ha sido la hinchada del Real Zaragoza y su afición, que en mayo estaban renovando carnes de socios sin tener siquiera un proyecto de fútbol, porque no sabíamos ni quién iba a jugar aquí, y que cada fin de semana ha habido 20,000+ personas en el campo, que los desplazados nunca han dejado al equipo de lado, agotando todas las entradas que el Zaragoza ponía a la venta, incluso comprando en zona de local, cada desplazamiento. Entonces, que después de perder en Oviedo, que por cierto, otra cosa que me enfadó muchísimo es la actitud con la que salió el señor Toni Moya del campo, que parece que no iba con él, que el lunes, a ni siquiera 24 horas de que haya acabado el partido, el Real Zaragoza ponga ese tuit, creo que es muy desafortunado.
Y además lo único que ha puesto, junto con la agenda de la semana, que me parece una tomadura de pelo, tal y como están las situaciones informativas ahora y con la necesidad de saber y de conocer pues algún punto de vista, algo de lo que ocurre dentro. Y eso, yo también coincido contigo, Almudena, que no tiene ningún sentido el poner ese tuit, esa fotografía y dejarla ahí permanentemente sin dar ninguna otra información. Tenía
de
la
hecho,
palabra.
Yo creo que han conseguido el efecto contrario del deseado. Porque ves las respuestas al tuit o incluso en Instagram las respuestas al post, y es que vamos, o sea...
Suerte. Pero ojalá Almudena sirva para algo que iba a decir yo ahora, si puedo decirlo.
Sí, hombre, claro que sí.
No, es que yo tenía ahí varias pedradas, pero esa... Voy a empezar por lo que comentaba ahora Almudena. Si mis cálculos no fallan, el Zaragoza cierra jornada en cuanto a los equipos que se juegan algo por la parte de abajo en la jornada de este fin de semana, si no me corrige Fernando.
Cierra jornada del todo, porque no hay más partidos.
Vale, correcto. Entonces, fenomenal. El Zaragoza a las 9 de la noche del domingo va a saber ya los resultados o el resultado que le interesa para conseguir la permanencia. Yo lo que quiero y deseo es que el Zaragoza llegue a ese partido dependiendo de sí mismo, sumando los 3 puntos para conseguir la permanencia. Es decir, que se produzcan los resultados que nos interesan y que además el Zaragoza gane el partido. Y lo digo para que esa loa que le han hecho a la afición desde el Real Zaragoza, que sois muy buenos, que sois fantásticos, que nunca falláis, que es verdad, se vea reflejada en una gran pitada. Es decir, si el Zaragoza a las 11 o menos cuarto de la noche aproximadamente el domingo o las 11 de la noche ha conseguido la permanencia, que es lo que quiero y deseo, en mi época, en vez de aplaudir a los jugadores y de bailar y de maños moverse, una pitada monumental al palco, a los jugadores y a Víctor Fernández. Y digo a Víctor Fernández porque a pesar de que lo quiero y de que yo quería que volviera al Zaragoza y que espero que la próxima temporada sea una pieza importante en el Real Zaragoza de la próxima temporada, hay que reconocer que en los 2 últimos partidos se ha equivocado. El día del Oviedo no supo reaccionar cuando el equipo rival consigue el gol, me parece que me estoy yendo, no Oviedo. El anterior partido, cuando el Caja el gol contra el Burgos, al comienzo de la segunda parte, Víctor no supo reaccionar. Y el otro día, a mí me da igual si es Cuenca, Pepito, Pérez o Juanito. Es decir, hay jugadores que ya no te ayudan ni te aportan nada. Sergi Herri no aporta nada. Valera no aporta nada. Evidentemente hay que jugar con 11. Bakis no aporta nada. Bueno, señor, Víctor dice después que evidentemente, y eso es cierto, no es mentira, que evidentemente se le cae el plan B abajo porque justo cuando ya ha hecho los cambios es cuando se produce la expulsión de Tony Moya, si no me falla la memoria. Pero Víctor, no te equivoques. Es que ya no tenía que haber estado en el campo. Entonces, si no hubieran estado en el campo, yo no sé si hubiera funcionado el plan A o el plan B. Pero en el campo hay que tener los jugadores que te van a ayudar a ganar un partido, que te van a ayudar a remontar un partido si se pone complicado. No jugadores que ya no están para jugar. Y, dicho esto, yo, por mucho que diga Víctor, que es el que los va a entrenar, que me parece muy bien, yo prefiero que salga Bakis a que salga Sergi Henry, aunque Bakis a lo mejor esté bajo de moral, no le apetezca jugar ya, pero por lo menos ve un delantero ahí en el área que no al señor Sergi Henry que sale de paseo. Entonces, que evidentemente, que el equipo no mereció perder, que estoy con Salvador y con Almudena, que el árbitro estuvo mal, que nos perjudicó, que hasta que el Zaragoza se quedó con 10 fue incluso mejor y mereció, yo creo que para los puntos, ganar el partido. Pero yo, con todo lo que quiero a Víctor y lo que lo defiendo, hay que reconocer que en los dos últimos partidos se ha nublado y que se ha equivocado. Entonces, las cosas hay que decirlas para bien y para mal.
Perfecto. ¿Esa era la primera o la segunda pedrada? Te quedan dos.
No, y otra pedrada que no lo voy a ver, porque yo creo que es la gran oportunidad que yo he dicho aquí por activo y por pasiva de ver a Francés en el centro del campo, para que a este equipo le dé vigor. Sé que faltan centrales, sé que faltan defensas, pero ahora mismo que no hay centrocampistas, se podría adelantar a Francés perfectamente. Que yo, con grande dolor de corazón digo esto, posiblemente el filial se vea privado de Baquer, un jugador que reconozco, que conozco desde su etapa de juvenil y que sabe Fernando que siempre ha hablado muy bien de él, no por el gol del otro día. Y mi pedrada es que Almudena, que le gusta tanto la cantera como a mí, lo que más me duele es que el filial el domingo tiene un partido muy complicado ante un equipo que en la Romareda demostró que está hecho para ascender y con jugadores con mucho oficio y que va a ir mermado de efectivos por culpa de los jugadores de la primera plantilla que no han sabido alcanzar la permanencia hace ya varias jornadas porque la tenían a tiro. Es decir, nos han perjudicado dos veces. Una, agonía para alcanzar la permanencia a la gente que queremos el Real Zaragoza, y dos, han perjudicado al filial porque Víctor va a volver a tener que contar con jugadores del filial que si el equipo estuviera salvado no los necesitaría.
Es que no hay mediocentros.
No, pero que me da igual, Almudena, que me da igual, que sí, que yo quiero que suba Vaquero, que lo quiero. Y que suba.
Yo también.
Pero tú sabes que si el Zaragoza estuviera salvado,
filial podría contar con todos.
No, que no me vale.
Exacto, y jugaría, y Víctor jugaría con lo que tuviera.
No, que no me vale. Recuerdo la primera rueda de prensa que Víctor dijo: yo no voy a llevar a gente en el autobús, que lo hemos hecho la mofa aquí durante todo el año con los que iban en el autobús, que iban a recorrer España, aquello que pusimos el viaje con nosotros y tal, si luego no van a jugar. Pues mire usted, el día del Burgos salieron en el 89. Y el otro día, Operé y Terrer fueron a Oviedo de turismo. Entonces,
Fernando,
vamos a ver si nos ponemos todos las manos en la cabeza o estamos todos pirados.
Bueno, sí, pero
Cuenca salió en el 88.
Entonces, pero verás que los llevaba, cuidado, no te quito razón, parte de razón.
Velázquez los llevaba de turismo. Lo que no sé es cómo Emilio Larraz, con todos los jugadores que le han quitado durante todo el año, es capaz de poder jugar el domingo en la final para poder ascender, o por lo menos para la eliminatoria.
Pero escúchame, verás que llevaba a los jugadores de paseo sin necesidad porque tenía efectivos. Yo reconozco que ahora la primera plantilla está corta de efectivos si por lesiones y sanciones, no es lo mismo. Para mí la situación no es la misma.
Claro, Andrés, pero si los llevas, úsalos.
pero de acuerdo.
Porque que, el otro día, que, cuando se te va el centrocampista, porque es que la rueda de prensa dice, me llevo a Miguel Operé, un defensa, porque estamos justos de defensas. Me llevo a Terrer, porque no tenemos centrocampistas. Y me llevo a Marcos Cuenca, porque puede jugar en varias partes del ataque. Coño, quitas a Liso y pones al abuelo, con perdón. Que ya sé que Paco no le gusta que le llame así, pero este señor mayor, vamos a dejarlo ahí. Y luego se expulsa Tony Moya, porque es una cosa alucinante que, viendo el partido como está y habiendo jugado en Primera División, se permita la licencia de decirle algo al árbitro, o vaya usted a saber por qué carajo lo expulsa. Pero, hombre, lo que no puede ser es que si se va Tony Moya, tú no eches mano de Terrer, que si luego sale mal, pero, hombre, si te has llevado a cada uno para una línea, úsalos.
Ahí sí, pero ahí me das la razón, porque es lo primero que he comentado, que el día del Burgos, nublado a la hora de intentar darle la vuelta al partido cuando encaja el...
Pero entonces,
el gol,
¿para qué hay 17 en ese banquillo?
Claro que sí, que estoy contigo, pero que es que eso estoy contigo. Por eso digo que yo no exculpo a Víctor de nada, ni al cuerpo técnico, de lo que ha pasado en los dos últimos partidos. Y por eso me duele en el alma decir esto, que si el Zaragoza estuviera salvado como debería de estar y como debería estar salvado, porque el Zaragoza, habiendo sumado 3 puntos en alguno de los últimos partidos, estaría fuera de todo peligro, ahora el filial iría en mejores condiciones y pelearía por un ascenso, que así lo va a tener muy complicado, porque juega contra un rival con mucho oficio. Y yo también estuve, no había ido al ver al filial esta temporada de la Ciudad Deportiva. El domingo estuve y me lo pasé fenomenal, porque hay una cosa que es evidente, que el Zaragoza tiene futuro porque tiene buenos jugadores en la parte de abajo.
Bueno, Salvador, ante la fuerza de los cañones de Navarone, de tanto de Fernando como de Almudena como de Andrés, ¿cómo replicas tú?
No, yo no voy a replicar, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho, sí, pero también le doy la razón a Andrés cuando le dice a Fernando que no es la misma situación del señor Velázquez cuando viaja con nosotros con tanta ilusión como la que tiene Víctor Fernández, que tiene una escasez de efectivos realmente espectacular. Es que, claro, si resulta que tenemos las bajas que tenemos y luego resulta que tenemos gente que no vale, Sergi, Enrique y compañía, ya me dirías con quién coño jugamos al fútbol, porque es que no hay más, no hay más. Y luego, vamos a ver, con todos mis respetos a la cantera, que está haciendo una labor espectacular Emilio Herraz y que estamos sacando jugadores de una forma extraordinaria, tampoco podemos cargar todo el peso en estos chavales. Vamos a ver si nos centramos también, que no solamente los hemos jorobado para intentar buscar en el partido de vuelta, como ha dicho Virantes, en Pontevedra, sino que encima ahora que queremos cargar toda la presión sobre estos chicos, sacarlos a prisa y corriendo para intentar solventar lo que los zánganos mayores no han hecho. Es que el problema es tremendo, y como ha dicho también Almudena, vamos a dejar de tirar de cuerdas, porque aquí tenemos que unirnos todos, porque esto está realmente muy, muy, muy delicado.
Dicho esto, yo lo que digo es que no se puede comparar el viaje con nosotros de Escrivá y sobre todo de Velázquez con el de Víctor, que el de Víctor es una necesidad, pero caramba, admitiendo la necesidad como tal, porque es así por las lesiones, usa a los que te has llevado en momentos puntuales, que era cambiar al ISO minuto 60 o 65, darle la entrada a Cuenca, y si se te cae Moya porque se expulsa, pues bueno, a partir de ahí tienes un centrocampista del filial en el centro del campo para poderlo hacer lo mejor que pueda, o la opción de Francés de adelantarlo. Lo que no puede ser es que nos llevemos gente para no usarla. Esa, una. Dos, el sábado juega la Morevieta a las 9 de la noche en Tenerife, y el Alcorcón el domingo a las 4 y cuarto con el Valladolid en Alcorcón. Si ninguno de los dos, mejor dicho, si empatan o pierden los dos, el Zaragoza ganando le bastará para salvar la categoría. Por triste que parezca, y dicho así, la verdad es que suena triste. Pero lo que no puede ser, y lo de la bronca la suscribo al 100%, que se
le menos mal, eso iba a incluir, porque Almudena, que tiene mucho predicamento en los aficionados, repito, insisto, yo quiero que el Zaragoza el domingo llegue a la Romareda a las 9 de la noche, dependiendo de sí mismo, de si gana, alcanzar la permanencia. Andrés. Pero después del partido, como en nuestra época, como sabes, evidentemente el maestro Salvador, por ser el que más tiempo lleva en esta movida, Paco, tú, yo, Almudena también, la mayoría de los que estamos aquí somos ya mayorcitos, al acabar el partido, si el Zaragoza alcanza la permanencia ya, una pitada monumental para el entrenador, o sea, para el cuerpo técnico, para los jugadores y para la dirección deportiva y dirección general y todo el mundo, porque evidentemente lo que no me va, yo desde luego a la Romareda no voy a ir a que si el equipo se salva, si a las 11 de la noche está salvado, a cantar el maños moverse.
No, eso está porque claro. No me no, va yo a creo, y yo creo que no la vas a escuchar el domingo, el moverse.
Ojalá, bueno, oye, ¿puedo puntualizar una cosa? Pitada y pañolada, que se vea también. Las dos cosas, que de eso lo hemos vivido en la Romareda. La pañolada, que prácticamente parecía que el graderío estaba blanco, y la buena pitada para toda esta panda que nos está llevando a una situación realmente desgraciada, y yo diría miserable. Dime.
Pero eso es un maestro. Eso, no, solo una cosa, para el maestro Salvador. Pitada, como tú dices, pañolada, pero al minuto, al empezar el partido, animando como si nos jugásemos la final de la Copa Europa.
No, pero tienes razón, Salvador, porque ahora mismo los medios de comunicación, sobre todo, lo que hacen es poner en silencio el fondo, la animación y todo lo que se vive en el campo, pero la imagen no la pueden modificar, no la pueden silenciar. Y al final, lo que más daño hace a los dirigentes del club es que se vea una imagen de la gente protestando. Y esto es así, o sea...
Hombre, en Valencia, que tienen las cartulinas negras con el límbete ya, lo que hacen cuando televisan a Valencia y saben que va a haber un minuto en concreto en el que va a haber eso, sacan imagen del banquillo, sacan un plano corto de un jugador, con lo cual la Liga, a efectos del extranjero, pues queda como que la gente en España somos, pues eso, guays, que no protestamos y que siempre estamos con la guitarra y de buen humor. Pues
la dictadura de Tebas. No se pueden
pasar. Pero es que el otro día, en el banquillo, es que claro, decimos, es que pobre Víctor, claro, dicho así, diga, hombre, que cobra por su trabajo, efectivamente. Pero es que el banquillo del otro día eran un portero, estaban los chicos del filial, luego estaba Lequets, que no sabemos si es blanco o negro o azul marino, porque no se sabe nunca si se va a lesionar, viene de lesión, se ha recuperado, no sabemos nunca nada, y luego es que estaba Baki, que ya sabemos lo que da de sí, y Sergi Enrich, con lo cual, claro, al final, por mucho que la gente quiera cargar contra Víctor y que Víctor se ha equivocado los dos últimos días en los cambios, es que claro, a mí me gustaría que Víctor tuviera Mollejo, que tuviera Francho, que tuviera Aguado. Claro, es que esos los han tenido los anteriores. Entonces, comparar las estadísticas de puntos de fulanito y de menganito cuando ha tenido a Mollejo, ha tenido a Francho, ha tenido a Marc Aguado, ha tenido la defensa completa, etcétera, etcétera, pues claro, es que hay gente que tiene muy mala baba.
Bueno, en cualquier caso, yo estoy de acuerdo con Andrés. Yo creo que el domingo lo que hay que hacer es ir al campo y animar desde el minuto 1 hasta el 90. Nos jugamos la vida y yo creo que la afición va a estar con su equipo, eso no me cabe ni la más mínima duda. Y bueno, y veremos después. Yo a mí ese es un partido que me da terror, porque además hay jugadores que jugaron en el Real Zaragoza pues hace un tiempo y ya sabemos lo que suele pasar con esas cosas también.
No os olvidéis, y ahora entro en otro asunto que también puede ser interesante, que quienes manejan el club son personas muy inteligentes porque tienen mucho más dinero que nosotros. Y porque además han formado oligarquías desde hace mucho tiempo, son descendientes de oligarcas, ya sea de derechas o de izquierdas, ya sea de incluso antes de la Guerra Civil Española, y con constructores y también con empresas que ponen el dinero, ¿no? Con bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy posible que todo este tipo de cosas, el silencio ante la afición después de estos dos partidos consecutivos con derrota, el que la rueda de prensa de Víctor solo durase 3 minutos 42 segundos, que a lo largo de las últimas 24, 26, 28 horas no haya habido ninguna información en las redes sociales del Real Zaragoza, que los medios de comunicación oficiales no digan absolutamente nada, más que única y exclusivamente hablen de supuestos y que dejen caer tipo globo sonda, mientras está pasando lo que está pasando en la Romareda, ¿no? En la construcción de la Romareda. Se va a incorporar Ibercaja seguramente. No consiguen encontrar un director general. No lo consiguen encontrar. Todavía no lo han encontrado. Y además, pues, Se decía lo del estadio modular de una forma sesgada hace algunas semanas. Ahora ya todo el mundo sabe lo que es el estadio modular y cuándo va a empezar a funcionar, ¿no? Es decir, que es un poco como dejando al público, al aficionado, al seguidor, al abonado, al accionista, al pequeño accionista, lógicamente, pues diciendo, bueno, vosotros sufrid con el fútbol, con el Real Zaragoza, que no nos interesa que se ascienda esta temporada, ya veremos la que viene si nos interesa o no. Y mientras tanto seguiremos colocando jugadores del Atlético de Madrid, seguiremos colocando entrenadores que nosotros queramos o directores deportivos. Es decir, que para mí se está produciendo más que nunca, que en los muchos años que llevo yo siguiendo al Real Zaragoza, no solo como profesional, sino como seguidor, fui a los 5 años al terreno de juego, a la Romareda, creo que es la vez, el momento en el que se está alejando más al público, alejando más a la afición y no tomando absolutamente nada en serio a los seguidores del Real Zaragoza.
Sí, Paco, pero te voy a decir una cosa. Yo empalmando lo que tú dices con lo que decía, Almudena, es que a mí me da la impresión, yo no digo si pánico o no a este partido, es que yo tengo la impresión, por el silencio, lo que tú comentabas al principio de este programa, de lo que hemos hablado, de que no salen noticias, de que todo esto, que más de uno en el club está un poco, voy a decir, acojonado, ¿eh? Digo esto porque está todo cogido con pinzas. Víctor dice que no hubiera hecho esta plantilla. Aquí nadie habla. Sanjeí hace tiempo que no aparece. Cordero lo mismo. Entonces, tengo la impresión de que hay un poco de susto, hay un poco de miedo, porque claro, hasta que el Zaragoza no consigue, por eso alguno se ha quedado calvo por detrás de las orejas publicando que el Zaragoza está todo cogido con pinzas. Si es que hasta que el Zaragoza no consiga la permanencia, matemáticamente está todo paralizado, porque no puedes pensar en la próxima temporada, porque no puedes planificar un montón de cosas. Y a mí me da la impresión de que alguno está tan asustado que prefiere no decir nada, porque si no puede haber algún problema. Entonces, eso es de cobardes. Cuando las situaciones vienen como actualmente, que estamos viviendo una auténtica agonía esta temporada, porque todos pensamos que Zaragoza va a permanecer en segunda división, pero esa permanencia no está cerrada. Para mí, por parte del club, por parte de la gente del club, hay cobardía, porque hablaban de ascenso, hablaban de otras muchas cosas, y ahora que vienen mal dadas, aquí hace mucho tiempo que no sale a dar la cara a nadie, y que el único que habla, como ha pasado en otras malas épocas del club, es el entrenador. Entonces, lo que tiene que salir algunos es decir, no, es que tenemos todo paralizado porque somos unos cobardes y porque, como lo hemos hecho todo mal, ahora preferimos estar callados y esconder la cabeza en la tierra como hacen las avestruces.
Andrés, los niños de París no vienen, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay una cosa que está muy clara. El Real Zaragoza en estos momentos es un cuerpo total y absolutamente desmembrado, partido en varias partes. Tronco, extremidades, cabeza, todo separado total y absolutamente. Mientras este Real Zaragoza no vuelva a tener un cuerpo entero, que piense y que camine como tiene que caminar, con gente que sepa y entienda lo que es Aragón, lo que es Zaragoza, lo que es este club, no tenemos nada que hacer, no nos engañemos. Joder, es que aquí han venido una serie de señores que esto les importa un bledo. Vienen, son capaces de cobrar su sueldo y punto pelota, hacen lo justito que tienen que hacer y se acabó. Los sentimientos se han quedado en la puerta, la afición se ha quedado en la puerta, lo que significa este escudo se ha quedado en la puerta. La historia del Real Zaragoza y sus aventuras y desventuras se han quedado en la puerta. Y mientras eso, queridos amigos, no se corrija, no tenemos nada que hacer. Es que tenemos que formar tronco, extremidades y cabeza, todo junto, no separado. Y en este momento el Real Zaragoza es una entidad total y absolutamente desmembrada. Y me duele en el alma decirlo, pero creo que el gran mal del Real Zaragoza es ese.
Porque no sé por qué Fernando me decía lo de los niños de París.
No, hombre, porque has dicho que pensabas que iba a salir alguien a decir que nos hemos equivocado.
Ah, ya.
Claro, ya entiendo tu ironía, pero hay que explicárselo a la gente, no vaya a ser que alguno se piense que lo estás diciendo de verdad.
No, hombre, lo digo porque está claro que la situación, y Paco lo repite, insiste sobre todo, porque es su obligación, porque es la obligación del informador, todos los programas repiten que es que no hay noticias, que nadie dice nada, y es porque para mí están todos escondidos. Alguno está asustado pensando que el Zaragoza todavía se iba a ir por el sumidero.
Yo,
espero que no se produzca.
Sin entrar en el entiendo que dolor personal de Cordero por la pérdida de un compañero como el que falleció recientemente. Yo el otro día, la previa, lo vi en un rincón del vestuario mientras los jugadores empezaban a cambiar y, sinceramente, te podría decir que no sé si la cara era de un lunes o de un jueves. Porque el hombre, últimamente, cada vez que le veo en imágenes o en vídeos de algún medio de comunicación, o como el otro día, de verdad está serio, como si fuese, una cosa de prácticamente de funeral. Pero no querría que se me olvidase otra cosa. Es que este domingo, como bien habéis apuntado antes, el Real Zaragoza, dependiendo a las 6, cuando acabe el Alcorcón, en función de lo que ha pasado el sábado y lo que haya pasado con el Alcorcón, el Zaragoza sabe que ganando se salvará. Quiero creer que le vamos a quitar jugadores a Emilio Larraz porque son necesarios, pero me parece también muy bien que los tratamientos conservadores que han llevado no sé cuántos futbolistas en este club, que siempre estamos con que hay que tomar el tratamiento conservador, vamos a ver, si el domingo tienen que jugar con una vacuna de AstraZeneca o tienen que jugar con la vacuna del sarampión, aunque sea media hora, tienen que salir y dar la cara a los cojos. Los que vayan con una pierna, los que tengan tos o tengan lo que tengan, porque el partido es el domingo. Me da igual lo que pase en Santander la semana que viene. Si tú ganas el domingo, se acaba la fiesta. Entonces espero que los Mollejo, Francho y los que puedan ser, que dejemos ya el tratamiento conservador, porque es que alguno era para 2 semanas y lleva 2 meses. Que yo no sé qué pasa también en el servicio médico de este club, que es que cada vez que entras allí con una dolencia, acabas cogiendo 3 o 4, o te dicen 2 semanas y son 2 meses. Es que eso nadie lo ha dicho tampoco.
A ver, Almudena.
Bueno, yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Salvador. Tiene toda la razón del mundo. Yo creo que esta semana... Pues es que, claro, tenemos un presidente que está allí en Miami con Messi, con todo ese jaleo del Inter de Miami. Entonces no hay una persona representativa aquí que dé la cara, que el director general, evidentemente, pues ya sabemos a lo que ha venido, que es a ocuparse del campo. Y hoy, pues es que tendría que salir una persona representativa del club y una persona reconocible y reconocida por los aficionados y decir, bueno, no lo hemos hecho bien, la temporada ha sido horrorosa, ha sido un fracaso, me da igual cómo lo digas. Pero os necesitamos a todo el mundo al 100% este domingo. Pero esto no va a pasar.
¿Sabes que no va a pasar?
No hay nadie que lo sienta ni que se sienta en la obligación de hacerlo.
Perdona que te interrumpa un segundo y luego sigues, Almudena. Sí. Yo voy a incluir aquí, para que lo sepan también y nos están escuchando, dos cosas. Primero, que no han encontrado personas para que ocupen esa posición. Y segundo, que las personas con las que han hablado no estaban de acuerdo con el club y que no asumían esa representatividad. O sea que cuidado, que la situación, en cuanto vas metiendo el hocico por dentro, pues algunos zaragocistas reconocidos y reconocibles pues han dicho, oye, pues lo siento mucho, pero yo no me veo en posibilidades de representar al club, ni en este momento, ni hace 3, ni hace 6 meses. Y eso también, Paco, me preocupa bastante.
Paco, pero hay que tener en cuenta que es que el Zaragoza es una cosa muy delicada para la gente, para los aragoneses. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo, evidentemente, si tú tienes un prestigio como aragonés, como zaragocista, como todo esto, lo que no puede ser es entrar en una institución donde las cosas no se planteen de forma clara, porque evidentemente no es lo mismo uno que viene de fuera, que no sabe lo que es el Real Zaragoza, a otro que lo conoce y que le hayan llamado para realizar esa función que tú comentas, porque se juega su prestigio, evidentemente, y también se juega, aparte de su prestigio, también se juega el que las cosas puedan salir mal o bien. Entonces tienen que estar muy claritas desde el principio.
Estabas hablando, Almudena, que no te he dejado terminar para incorporar todo eso.
No, pues simplemente pues eso, que tendríamos que tener una figura representativa que saliera, que diera la cara, que no fuera Víctor el que habla 3, 10 o 15 minutos, me da exactamente igual, porque él tiene que hablar de su trabajo de entrenador, de cómo está el equipo y cómo se afrontan cada una de las jornadas.
Del eso resto, está claro. Del resto tiene que hablar un director general, un presidente, que están uno en Miami y el otro pues ocupado con el campo.
Exactamente. En fin, antes de
pero tal y como están las cosas, solo falta yo creo que no hablan porque evidentemente alguno se ha dado cuenta dónde está. Entonces, prefiere, dice, yo como soy un cobarde no hablo, porque si no hablo no vaya a meter la pata y después no pueda entrar a la Romareda. Es que yo me imagino que alguno se ha empezado a dar cuenta dónde está y que el Real Zaragoza en Aragón, en Zaragoza, es un tema muy delicado para la gente y que hay que tener mucho cuidado con lo que haces porque si no te puedes llevar algún susto.
Dos cosas. Hay una situación que me parecería, pero claro, hay que tener muchísimo dinero. Es el caso, por ejemplo, de Vicente del Bosque, que le han dicho que asesore a la Federación Española en estos primeros momentos y lo primero que he dicho, sí, pero sin cobrar ni un solo euro. Cosa que evidentemente, pues dices, joder, qué tío, ¿no? Pues va a estar allí, pero lo único que ha puesto de inconvenientes y para aceptarlo es no cobrar ni un solo euro. Pero claro, aquí tampoco somos tan ricos ninguno como para decir, me voy a responsabilizar conociéndolo todo y no voy a cobrar nada y que se sepa. Y que si hay una cosa que no me gusta, la diré de igual manera. Pero como eso no le gusta a los del Atlético de Madrid, como eso no le gusta a los del Grupo Prisa, como eso no les gusta a los del Heraldo, que forman parte del Grupo Prisa a través de Radio Zaragoza, como no les gusta al señor Sainz de Baranda, etcétera, etcétera, se lo podían proponer a él, ¿no? Que estaba muy interesado en ser presidente del Real Zaragoza y casi ejercía cuando estaba la oligarquía. Pero claro, ese es el problema. ¿Qué persona que sepa, cuando se entere lo que ocurra dentro del Real Zaragoza y quiénes mueven los hilos, va a salir ante los medios de comunicación, ante la afición, a decir lo que piensa, sabiendo que se va a equivocar o sabiendo que no tiene toda la información o sabiendo que evidentemente no lo puede decir todo?
Hombre, yo considero que cualquiera que tuviera dos dedicos de frente, que fuera zaragocista de verdad y que le ofrecieran el entrar, podría entrar siempre y cuando le dejaran entrar con la escoba. Porque claro, no solamente en el campo, me refiero a los jugadores que hay que barrer de esta plantilla, en los despachos, en los entresijos del club, hay que entrar con una escoba pero automática, para quitar la cantidad de mierda, con perdón, que en estos momentos han dejado los que estaban y están generando los que están. O sea, es que es de tal calibre el desorden, el caos, la poca dignidad que se tiene de cara al aficionado, de cara a lo que representa este equipo, que hay que entrar con la barredera. ¡Fuera! Váyanse ustedes a hacer puñetas y vamos a que entre aire puro de una puñetera vez, que las cosas estén claras, que no haya tantas sombras y, como dijo el famoso dicho, luz y taquígrafos, pero no luz y taquígrafos de verdad.
Y lo que pasa es que como ponen el dinero ellos...
Me parece, Paco, que no, me sí. parece que fue Almudena la que comentó algún día, de las personas que interviniendo aquí, dijo algo de que si Víctor no estaba claro que iba a continuar, que ya no lo veía claro, pero es que yo no lo veo claro desde el primer momento. Es que evidentemente el club, como decía era Salvador, es un club descabezado, desmembrado. Entonces tú llegas aquí, te ofreces en noviembre para coger un equipo que va a la deriva, te dicen que no. Después, cuando les interesa, te dicen que sí, entonces das el paso de coger al equipo. Es que hay una cosa muy clara, es que Víctor no necesita el dinero. Víctor es un tipo con prestigio en Aragón, en Zaragoza. Entonces, si no le ponen las cosas claras en un papel donde todo quede claro, la función que va a hacer, la plantilla que se va a hacer, lo lógico es que no quiera continuar. Lo mismo sucede con cualquier persona cualificada que pueda ser el que se haga cargo en el tema de planificar la obra de la Romareda, de ayudar en todo tipo de funciones que comentabas tú ahora, Paco. Entonces, evidentemente, cuando tú buscas a alguien de Aragón con prestigio, que sabe lo que es el Real Zaragoza, tiene que estar todo muy clarito con luz y taquígrafos. Entonces, como yo, en esta historia que hay montada de que si vino uno de fuera, de que Sanjeí sabía mucho de fútbol, de que no sé qué, como hay cosas que no tengo muy claras, evidentemente nadie va a dar el paso que sea una persona con cara y ojos reconocida en Aragón y que sea zaragocista. Entonces, es difícil encontrar esa persona,
claro, y que no tenga mando en plaza. Claro. y que tenga mando en plaza, porque si no tiene mando en plaza, no va a ser solamente un mero portavoz. Tiene que tener mando en plaza y decirles, oiga, mire, no estoy de acuerdo con esto, ustedes ponen el dinero, pero yo no estoy de acuerdo, con lo cual no continúo aquí. O se tiene que hacer las cosas como no solamente una persona, sino un grupo de trabajo de diferentes especialidades. Porque hay una cosa muy clara.
Y estamos hablando de gente, como es el caso de Víctor Fernández, que económicamente no tiene ningún problema, que tiene un predicamento entre la afición. Entonces estamos buscando una persona que evidentemente seguro que no es uno que está pidiendo la puerta del Pilar, seguro que tiene conocimientos, que es zaragocista. Es que es muy complicado si a la gente, cuando vas a buscar a alguien, no le pones todo clarito, con luz y taquígrafos, para que diga sí adelante, porque entonces se está jugando parte de su dinero y también de su prestigio.
Exactamente.
Pero partimos de la base que, como tú bien apuntaste aquí, Andrés, y lo has vuelto a recalcar hoy, Víctor se ofreció en noviembre, que el Zaragoza tenía muchos partidos por delante, pero no se nos olvide un detalle que no es menor, que tenía todo el mes de enero para fichar y para ceder o dar bajas a futbolistas. Con lo cual, cuando llega este hombre aquí, no solo se encuentra una ristra de lesionados, sino que se encuentra con lo que se... Vamos, que no, él ya lo dijo el otro día, que él no hubiera hecho así la plantilla, y que puedo estar más o menos de acuerdo con Almudena en que a lo mejor no era el momento. Pero claro, cuando te están preguntando, oiga, ¿y si va a recuperar Mollejo? No, me ha dicho el servicio médico que hay que esperar una semana más. ¿Y Francho qué tal va? Porque dijo que usted que estaría para el día de no sé... No, pues Francho no sabemos, no, es que es una cosa delicada, han dicho que hay que seguir. Claro, yo entiendo la presión, primero como zaragocista, luego que se encuentra, que él mismo reconoció que se encontró futbolistas como Azón, que con el anterior entrenador lo había sometido a tal shock que el muchacho justo le iba para decir hola y adiós, según explicó Víctor, y que él lo ha tenido que volver a hacer futbolista. Claro, ha apostado por Liso, que bueno, ante la necesidad de virtud, pero podría haber seguido poniendo a Bakis, como lo puso de inicio varios partidos, y al final el chaval pues se ha quedado. Entonces yo lo que digo es que, a ver, podemos criticar que no tengamos a alguien que se encargue del proyecto Romareda porque había un sueldo jugoso para ser gerente y de momento en esa sociedad no ha aparecido nadie o no se nos ha informado. Podemos criticar que no hay un presidente cercano a la afición, cercano al equipo, que bajase el domingo al vestuario y le pusiera sangre en los ojos al equipo, como el día del Burgos reconoció Víctor que el equipo había salido sin sangre en los ojos. Claro, es que al final son cosas que faltan, pero también vamos a ser sinceros y vamos a ser justos. La reducción de la deuda gracias a este grupo nos está permitiendo pensar en un ascenso, no sabemos en qué siglo o en qué año, nos está permitiendo seguir compitiendo siempre y cuando la dirección deportiva no destroce la parte del equipo y caigamos a primera red.
Pero claro, pero es que tenemos eso, el mayor...
La deuda, y van a crear un estadio nuevo que ha venido por aquí. Y Mercaja, el Heraldo, el Pototo y el de la moto, y decían que iban a hacer el Heraldo, pero o sea, iban a hacer el estadio, pero no lo han hecho. Hasta que ha aparecido esta gente. Con lo cual, vamos a ponerle a esta gente su mérito en la balanza, y a lo mejor el demérito está en que Cordero, que con toda su buena intención, y que a todos nos parecía que iba a fichar muy bien y que estaba fichando muy bien, pues con los entrenadores se ha equivocado. Y que luego hay jugadores como Vallejo, que es que el otro día le preguntaron a Víctor, un señor que ha jugado en Primera División, que se sabe de este hombre que no juega nunca, y dijo que es que se le había inflamado no sé qué. Mire, no, que es que yo lo de las convocatorias empiezo a decir que ya hay que cortar. Y que si hay que ir con 14, que se quede claro delante del director deportivo y de la afición que solo hay 3 cambios, que es que no me sirve llenar el vestuario con Bakis, Enrich, Valera, Vallejo, porque sabemos que no van a aportar nada, y para que estén sentados, que estén
pero
en la que,
pero vamos que, a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Perdón, son una cosa, que da igual el lío que hayan puesto, que el Zaragoza no asciende a Primera División, nos da igual el campo nuevo, el Susun Kodan, que es que el objetivo de una sociedad anónima deportiva del Zaragoza, del Real Zaragoza, es estar en Primera División.
Pero que te recuerdo que con la fundación,
a mí me sobra.
La iba cuesta abajo.
Pero vamos a ver, vamos a ver.
Tranquilos, tranquilos. Salvador y Almudena.
Vamos a ver. Pues primero las damas. Almudena, adelante.
Gracias, Salvador.
Eso es ser machista, ¿eh?
Bueno, vaya, pues. Sí.
Y homófobo. Que eres un... En fin.
que, o mira, sea, yo reconozco lo que económicamente ha aportado la propiedad al club y efectivamente todos les damos las gracias y que hayan impulsado ese campo nuevo. Evidentemente, ese campo nuevo les reportará una serie de beneficios y mientras esos beneficios redunden en el club y en lo deportivo, a mí me parece estupendo. Ahora, si todo este tinglado acaba con el Real Zaragoza en primera red, ¿me cuentas a mí lo que han hecho económicamente y lo del campo, cómo va a acabar?
Bueno, pero si es que además esto es muy fácil. Vamos a ver, las cosas tienen que ir mancomunadas, unidas, tanto lo económico como lo deportivo. Porque es como si nosotros mañana montamos un magnífico teatro, montamos una estructura espectacular y resulta que el principal personaje es tartamudo, la que canta no tiene ni idea de solfeo y entonces ¿para qué coño queremos el teatro? A ver, si lo que importa es la representación que se hace en el terreno de juego y esa es un auténtico desastre. Claro, lo puedes alquilar, pero igual resulta que cuando lo quieran alquilar, la gente cabreada le ha prendido fuego al susodicho teatro, que la gente está hasta el gorro ya de ver cómo se está tratando.
Dándote la razón de todo lo que habéis dicho, tanto Almudena como tú, pero quiero creer que ni el señor del Grupo Prisa, ni el señor de México, ni de Colombia, ni el señor de Miami tienen que ver con que el señor Vallejo, el señor Sergio Enrich, el señor Baquis se hayan tomado un año sabático. Porque es que me parece que es alucinante, lo de los tres es alucinante. Entonces, claro, yo entiendo que decían, no, es que no ha llamado Jorge más a Víctor Fernández. Pues bueno, puedo entenderlo como, no sé, la verdad es que...
Fernando, esto es como en la mili. En la mili está el brigada y el sargento mayor. Aquí está el entrenador. Y si no, el director deportivo. Y si no, el director general.
Déjame acabar.
Se coge a estos tres señores que acabas de mencionar, se les pone firmes y se les dice, esto se acabó. O ustedes rinden o a la puta calle. Y se acabó. O sea, lo que no se puede estar es con contemplaciones. Y aquí ha habido demasiada contemplación hacia señores que venían con una vitola y que resulta que han sido auténticos fiascos.
No, pero es que encima Fernando, pero... Cordero lo reconoce porque el día que presenta a Víctor y acabó, el día que presenta a Víctor, que luego se le pueden hacer preguntas porque se va el muchacho emocionado a la antesala de la sala de prensa y se quedan ahí un poco los dos protagonistas intentando rellenar el espacio, se le pregunta a Cordero por jugadores concretos y él dice... Vamos a hablar con los representantes de jugadores. No, es en la rueda de prensa de Velázquez, perdón, me equivoco de fecha. Vamos a hablar con los representantes de algunos jugadores porque es verdad que no están rindiendo. Pues una de dos. O han comunicado durante 6 meses los representantes, han cambiado de teléfono, o los jugadores no han hecho ni puñetero caso. Porque de verdad que tú ves a Cedazca, que ha venido el muchacho y se deja la piel por cualquier campo de España sin tener contrato de cara al año que viene, que veremos a ver cómo acaba esa situación. Pero es que luego ves a otros que, chicos, yo de verdad, los tres de delante es para hacer un libro con los tres.
Pero Fernando, vamos a ver. Yo es algo que he comentado ya hace tiempo. A ver, es evidente. Si todos, cuando empezó la temporada, aplaudimos a Cordero por lo que había hecho en la composición de la plantilla, que todos estábamos contentos con la plantilla que se había hecho...
Menos el centro del campo, que lo he venido diciendo siempre.
Salvador, pero ya lo que voy es que la mayoría de la gente opinaba que había una buena plantilla, evidentemente, con cosas que faltaban. Bueno, cosas que faltaban y que debían haber llegado en enero. Entonces, el señor Cordero salía, presentaba jugadores, jijiji, qué bueno soy, qué tal. Vale, hasta ahí correcto. Pero si después en noviembre se ofrece Víctor Fernández y no lo contratas, traes un entrenador de segundo nivel, lo traes porque eres un cobarde, y en enero sabes que si viene Víctor Fernández te va a pedir una remodelación de la plantilla. En enero hay 4 o 5 jugadores, como dice Fernando ahora con los agentes, que no hay que hablar con ellos, que había 4 o 5 jugadores que en enero había que haber intentado sacarlos ya porque no pintaban nada en esta plantilla. Entonces, si traes un mal entrenador, si no contratas un entrenador con cara y ojos, que es aragonés, zaragocista, preparado y que se ofrece, y que además te pasas por el forro de tus caprichos el reforzar la plantilla en enero. Entonces, si al principio cuando nos reíamos todos porque habías hecho una buena plantilla, si después la cagas con el entrenador, la vuelves a cagar en la reestructuración de la plantilla en el mes de enero, entonces evidentemente Cordero y Sanjay son los culpables de que el Zaragoza en enero no hubiera tenido un entrenador en condiciones de pelear por algo más ni una plantilla donde había varios jugadores que se tenían que haber ido. Entonces, a partir de ahí vienen nuestros problemas y no hay más. Eso es lo que ha pasado en el Zaragoza y para mí está clarísimo.
Os voy a pedir ya el último minuto porque estamos no fuera del tiempo, porque el tiempo es el que queramos, pero ya para que reflexionéis la última frase o el último medio minuto o el último minuto aquí en minuto 32, ¿no? Y es que además de todo eso que estáis diciendo, yo os voy a decir que no os vayáis tan lejos a Miami, que no os vayáis tan lejos a México, que no os vayáis tan lejos a Colombia, que no os vayáis tan lejos a Madrid con el director general, el presidente de Prisa, sino que miréis también en Madrid, pero a unos kilómetros. Es que quienes le dan las órdenes a Sanjay, que se las traslada a Cordero, son los del Atlético de Madrid. No os olvidéis de ello. No os olvidéis de ello, que son los que realmente tienen la fuerza, la agencia de futbolistas y de entrenadores, los contactos, tiene también el equipo jurídico muy importante y que evidentemente pues son los que están a las órdenes. Gracias por los aplausos, perro, pero no hace falta. Pero que lo tengáis también en cuenta. Y ahora, una vez dicho esto, porque tengo que decir algunas cosas de vez en cuando, y como otra que voy a decir, que si no lo digo, reviento. Si no lo digo, reviento. Cuando ha dicho Salvador que el Real Zaragoza era un cuerpo desmembrado, es decir, sin cabeza, sin tronco ni extremidades, le ha faltado decir y sin miembrillo, que era lo último que le faltaba por decir y que llevo yo toda la hora intentándolo y ha sido en este momento de silencio donde lo he dicho porque me apetecía muchísimo. Ahora vamos con el último minuto, pero de verdad un minuto, todos, un minuto. No se os ocurra pasaros. Vamos a ver, empezamos. El último que ha hablado ha sido Salvador, ¿no? Pues será el último que hable. Y vamos a comenzar por Almudena. Almudena Sopeña, lo último que tengas que decir a ti mismo y a quienes nos están escuchando.
Bueno, pues yo lo único que deseo es que el domingo la Romareda se llene, que la afición esté con el equipo, que no lo dudo, pero que estemos todos empujando, que no quede por nosotros, que lo hagamos por el escudo del León, que tiene una historia y un honor que defender, y que todos estemos allí y que por fin esta temporada acabe con una victoria del Real Zaragoza, que haya una pitada masiva. Y que dejemos de sufrir ya.
No lo sé. Yo la verdad es que no apuesto nunca, pero no apostaría por una victoria del Real Zaragoza. La deseo muchísimo, como todos vosotros. Almudena, que no sufras mucho a lo largo de estos días, porque además encima el partido es a las 9 del domingo, que joder, sí, que ya lo podrían haber puesto a las 3 de la madrugada para que sufriéramos más todavía. Gracias, sí, sí. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Bueno, Fernando Muñoz, a ver. Lo último,
bueno, voy a intentar ceñirme al minuto de oro este que es de campaña es electoral. Vale. Pido el máximo apoyo, evidentemente, que aunque suenen extraños y estoy convencido que la Romareda va a estar como tiene que estar en un partido tan importante, vuelvo a incidir en que, por favor, los cojos empiecen a andar y que puedan echar una mano al equipo para no perjudicar todavía mucho más al filial. Que cuando volvamos el martes, por favor, a ser posible que estemos salvados, no es muy difícil que el Valladolid empate o gane en Alcorcón, si quiere subir y va líder, y que el Tenerife empate o gane en su casa, tampoco es tan complicada la ecuación. Dicho esto, me parece más complicado ganarle al Ferrol, pero bueno, salvando todas esas circunstancias, voy a decir que entre todos los que has nombrado de países diversos, incluso sí, algunos del Paseo Independencia, voy a decir una cosa, que cuando las cosas se ponen turbias, como se pueden poner estas dos últimas jornadas, si el domingo no ganamos, no estaría de más tener el teléfono de Agapito Iglesias, porque yo no veo a estos de corbatita y mocasín hablar con el Albacete para empatar. Ahí lo dejo.
Caramba. Andrés Ramírez, lo último.
Lo último, yo simplemente, en principio, como he hecho muchas ocasiones, si puedo me acercaré al Pilar para encomendarme a la Virgen, para ver si Zaragoza evidentemente consigue definitivamente la permanencia del domingo. deseo lo que decía Fernando, que el Zaragoza llegue el domingo a las 9 de la noche ya con todas las opciones de poder salvarse consiguiendo la victoria. Yo no voy a pedir el apoyo de la Romareda porque seguro que el equipo lo va a tener y repito, insisto, que mi gran deseo es que el Zaragoza a las 11 de la noche esté salvado y que la gente pueda darle una pitada grande al cuerpo técnico, a los jugadores y a la directiva, al director general, al director deportivo, por una campaña agónica como la que estamos teniendo. Por lo tanto, esperar que en el plano deportivo todo vaya bien, que el domingo se acabe ya esta agonía y que por fin podamos tener un fin de temporada tranquilo, que ya veremos, eso dependerá de lo que decidan los jugadores.
Por supuesto que sí. Gracias, Andrés. Un abrazo fuerte y hasta el domingo en la previa.
Un abrazo.
Salvador, lo último ya. Desde
pues,
desde allí, ¿qué te sale?
Bueno, no, mira, muy fácil. Cuando terminábamos las emisiones a la una de la madrugada, estando en Radio Juventud entonces, terminábamos diciendo que la Virgen del Pilar cubre España con su manto y vele nuestro sueño. Yo me voy a permitir decir que la Virgen del Pilar vele por el Real Zaragoza y que nosotros, después de la victoria del domingo, podamos dormir tranquilos.
Pero no en paz. Dormir tranquilos, pero no en paz.
Como quieras.
Vale, vale. Gracias, Salvador. Un abrazo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Pues con Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Almudena Sobeña hemos pasado 66 minutos extraordinarios donde se han dicho muchas cosas y que bueno, espero que se hayan, no digo divertido, pero que se hayan enterado de muchas cosas y que las compartan también y que nos escuchen mañana y que nos vean porque estaremos mañana en el apartado YouTube de Minuto 32 y ya saben que es lo mismo pero diferente. Que no lo hacemos a través del podcast, sino que lo hacemos a través del canal de Minuto 32 en YouTube y a través también de TV8, el Periscopio. Entonces, tiene la oportunidad de seguirnos. Y además de hablar de expediente Chipirón y de la actualidad del Real Zaragoza y de tener a Luis Serrano hablando de todo esto, vamos a tener a dos personas con las que vamos a hablar. Con Javier País, que es uno de los oyentes y participantes de referencia desde tiempos desde tiempo extra concretamente en la radio, y también con José Antonio Bisús, que comenzó hace algunos meses también a intervenir con nosotros de temas muy interesantes, pero hay más temas interesantes todavía que el caso Nogueira, con el que él también hablaba y opinaba cosas. O sea que nada, con saludos de Ortiz Remacha, sean buenos castos, sobre todo castos y temerosos de Dios, y volveremos mañana.